السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Hoy comienza el Jalsa Salana de Bangladesh. Esta vez no iba a dirigir la sesión de clausura del Jalsa de Bangladesh y por ello me transmitieron su deseo de que les diera algunos consejos en mi sermón del viernes. Con la gracia de Allah, el Todopoderoso, la llamada de Bangladesh es muy sincera. Este es un país donde los Ahmadis han sacrificado sus vidas por la causa de Allah. Alrededor de 12 o 13 han sido shahid. Siguen soportando dificultades, pero su fe y su convicción en el Ahmadiyyat, el verdadero Islam, es muy fuerte con la gracia de Allah. Que Allah, el Todopoderoso, continúe fortaleciendo su fe. El Jalsa Salana de Sierra Leona también ha comenzado hoy. Estaban preocupados por el clima y también tenían problemas de seguridad y pidieron oraciones para que su Jalsa sea bendecido en todos los aspectos. Que Allah el Todopoderoso también bendiga su Jalsa. Debemos recordar constantemente el espíritu del propósito por el cual se llevan a cabo estos Jalsas, entenderlo y tratar de alcanzarlo. Esto es aplicable a cualquier país donde se celebren Jalsas, ya sea en Bangladesh, Sierra Leona o cualquier otra parte de África o en cualquier otro lugar. ¿Cuál es el propósito? El propósito es el mismo que el Mesías prometido ha explicado en diferentes ocasiones con referencia al Jalsa. Espero que la inauguración del Jalsa de Bangladesh y del Jalsa de Sierra Leona, todos hayan podido escuchar extractos del Mesías prometido en este sentido. Todos los Ahmadis del mundo deben mantener constantemente estos objetivos a la vista, Porque estos objetivos no se limitan solo a 3 días, sino que es el propósito de toda la vida de un musulmán Ahmadi. Por consiguiente, debemos mantener siempre estos objetivos presentes. El Mesías prometido ha dicho que uno de los objetivos del Jalsa es desarrollar el zuhud y el taqwa. Estas cualidades no son temporales, sino más bien están destinadas a ser adoptadas de forma permanente. Al venir al Jalsa, se debe inculcar una verdadera percepción del temor al Todopoderoso y debemos adoptarlo de forma permanente. Este temor no se refiere a que uno se asuste de terror o miedo, sino que es el temor de enfadar a la persona que amas. Todos los asistentes que participen en el Jalsa y experimenten el ambiente espiritual del Jalsa deben desarrollar las cualidades de gentileza y amabilidad mutua en los corazones. Deben aumentar el amor mutuo en aras de alcanzar el agrado de Allah el Todopoderoso. Deben desarrollar tales lazos de hermandad que sean dignos de alabanza para todos aquellos que sean capaces de ver estos ejemplos de la verdadera manifestación de las enseñanzas del Islam. El Mesías prometido también nos ha hecho comprender que es necesario que sus seguidores muestren humildad y modestia y desarraiguen por completo su arrogancia y presunción. Una vez alcanzado el progreso espiritual, donde quiera que residan los Ahmadis, han de difundir las verdaderas enseñanzas del Islam a sus compatriotas. Si existe alguna oposición, nunca podrá destruir nuestra misión. Debemos continuar con el tabligh, con sabiduría en todas partes. Y este es nuestro objetivo. Hoy, el Islam está siendo difamado en todas partes. En los países musulmanes, los propios musulmanes están sedientos por derramar la sangre de otros musulmanes. Las acciones de los musulmanes están muy lejos de las enseñanzas del Islam. En tal situación, somos nosotros los Ahmadis quienes tenemos que informar al mundo de las hermosas enseñanzas del Islam. Lo más importante que se requiere para lograr esto es establecer una relación firme con Allah el Todopoderoso. Debemos postrarnos ante Él y suplicarle, y pedirle solo a Él que nos ayude para que nuestro trabajo sea bendecido. Necesitamos llegar a ser ejemplos prácticos de la exhibición de nuestros valores morales, para que el mundo sepa que, si desean observar los más altos estándares de adoración según el Islam, pueden encontrarlo en la práctica de los Ahmadis. Si quieren ver los más altos estándares del servicio a la humanidad y la demostración de elevados valores morales, pueden presenciarlo en los Ahmadis. Por consiguiente, estos Jalsas no solo se celebran durante 3 días para reunir a los Ahmadis y enseñarles sobre la religión. Se celebran para que los Ahmadis puedan experimentar el ambiente espiritual que se crea en estos 3 días y para que puedan quitar el óxido de sus corazones. Los Ahmadis que viven aquí ciertamente pueden tener una fuerte convicción en la doctrina de la Ahmadiyyat. Y como he mencionado, es por eso que los Ahmadis de Bangladesh han sacrificado incluso sus vidas por ello. Sin embargo, Allah el Todopoderoso desea que cada uno de nosotros eleve nuestra conducta práctica a los más elevados estándares en esta era, de la revitalización del Islam. Debéis ser regulares en las oraciones de acuerdo a la guía que Allah el Todopoderoso nos ha enseñado. Debéis esforzaros por infundir en vuestro interior el verdadero espíritu de la oración. He hablado sobre este tema con gran detalle en mis últimos dos sermones del viernes. Cumplir con los derechos de los demás utilizando todas vuestras capacidades. Como he mencionado, uno de los objetivos del Jalsa es desarrollar el Zohod y el Taqwa. El Mesías Prometido expone el significado del Taqwa en un lugar y dice: Taqwa significa abstenerse de los caminos más pequeños y más sutiles del vicio y la inmoralidad. Recordad, sin embargo, que no se trata de piedad cuando uno simplemente afirma que es piadoso sobre la base de que no saquea las riquezas y posesiones de los demás, no usurpa los derechos de nadie, no comete robo, no comete adulterio y no mira ilícitamente. Tal piedad es ridícula a los ojos de los sabios o filósofos. Esto no es piedad, sino es más bien una broma, porque si comete estos vicios como el robo, será castigado. Por lo tanto, la piedad no es aquello que es digno a los ojos de los sabios o de los filósofos. La verdadera piedad es servir a la humanidad y mostrar absoluta lealtad y sinceridad en el camino de Allah el Todopoderoso, hasta el punto de estar dispuestos a renunciar a su propia vida. Por eso se dice aquí: ¿qué significa? Que Allah, el Todopoderoso, está con los que se abstienen del mal y a la vez también realizan buenas obras. El Mesías Prometido además dice: recordad que solo abstraerse del mal no es una cualidad en sí misma, a no ser que uno practique buenas obras. Hay muchos que nunca han cometido adulterio, asesinato, hurto o robo. Pero, a pesar de esto, tampoco han demostrado ningún ejemplo de sinceridad o devoción en el camino de Allah el Todopoderoso. Aunque nunca hayan cometido ninguna de estas transgresiones, tampoco han demostrado ningún ejemplo de devoción en el camino de Dios el Todopoderoso, digno de todo tipo de alabanza, y no han ofrecido ningún servicio a la humanidad, y por lo tanto no han realizado ninguna buena obra. Por ello, sería ignorante una persona que incluyera a alguien entre los piadosos dando este argumento, porque son simplemente transgresiones y no hacen a uno auliaula, amigo de Allah. El Mesías Prometido afirma: es la práctica de Allah el Todopoderoso castigar en este mundo a aquellos que erran, cometen hurto, participan en actos traicioneros y aceptan sobornos. Una persona así no prueba la muerte hasta que ha sido castigado, y este castigo acaba teniendo lugar de una manera u otra. Recordad que este tipo de acto por sí mismo no equivale a tener piedad. El Mesías Prometido afirma: el taqwa es el estándar más bajo y su analogía es la de un plato que ha sido limpiado con conciencia para que se pongan las mejores comidas en él. De todas formas, ¿puede alguien llenar su estómago si el plato está limpio pero sin comida? Ciertamente no. ¿Acaso un plato vacío puede alimentar a alguien? Es decir, si se coloca delante de ti un plato vacío, ¿sería suficiente para llenar tu estómago con alimentos sin haber podido comer nada de él? Ciertamente no. Similarmente, este es el caso del taqwa. El Mesías prometido afirma, ¿qué es el taqwa? El taqwa es limpiar el contingente del nafse amara. Nafse amara es un estado que incita consistentemente a uno hacia la maldad, y a través de este estado, una persona no siente ningún remordimiento de haber cometido una maldad. Por ello, el taqwa sirve para limpiar a uno del nafse amara, y las buenas obras son la comida que, una vez se ha limpiado el plato y esta persona se abstiene de cometer maldades, entonces se convierte en el estándar más bajo del taqwa. Después, la comida que se pone en este plato representa los actos virtuosos que Allah el Todopoderoso nos ha enseñado y que incluyen cumplir con los derechos que debemos a Dios y a su creación. El Mesías Prometido declara, los actos virtuosos son la comida que se ponen dentro del recipiente que sirve para fortalecer las facultades de uno mismo, para que éstas lleguen a un nivel donde las obras virtuosas emanen desde ellos. Debemos esforzarnos en realizar buenas obras para reforzar las facultades que Allah el Todopoderoso nos ha dotado, ya que nos permitirá cumplir con las responsabilidades que debemos a Dios el Todopoderoso, así como con los derechos de las personas. El Mesías Prometido afirma, esto nos permitirá alcanzar un nivel en el cual los actos virtuosos emanen desde el interior y así uno pueda alcanzar el nivel más cercano a Allah el Todopoderoso. Cuando ambos de estos aspectos son promulgados y uno empieza a adoptar buenas obras, entonces el nivel del taqwa incrementará, así como la cercanía a Allah el Todopoderoso. La adoración es extremadamente importante para un verdadero musulmán. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la adoración? ¿La oración obra milagros? ¿Cómo debe uno adorar y suplicar? ¿Y cuáles deben ser las condiciones? ¿Cuáles son los métodos que uno debe adoptar para identificar el propósito de la oración? ¿Y cómo puede uno usar estos métodos para acercarse a Allah el Todopoderoso? ¿Qué papel tiene la oración con este tema? Él explicando esto, el Mesías Prometido declara, la oración es el elixir que transforma el polvo en oro puro. Tal es el efecto de la oración, de ser capaz de transformar el polvo en oro. Es el agua que limpia las impurezas internas. Pero ¿cuál debe ser la condición de esta oración? El Mesías Prometido declara, con esta oración el alma se derrite. La oración debe emanar desde el corazón y fluye como el agua para postrarse en el umbral del Santísimo. Se encuentra en la presencia de Allah, se inclina y se postra ante Él. La oración que el Islam enseña es solo su reflejo. En otras palabras, cuando la oración emana del corazón, entonces algunas veces el alma se presenta en un estado de ansiedad y otras veces se inclina y otras veces cae en postración. Existen varios estados por los que pasa el alma y su manifestación física se evidencia en la oración que el Islam enseña. El alma erguida demuestra que está preparada para sufrir cualquier dificultad y que obedecerá cualquier orden por la causa de Dios. El inclinamiento del alma, realizar el rukú ante Dios, significa que tras anunciar a los demás amores o relaciones, no puede existir una relación más fuerte que el amor a Dios. Se ha dirigido a Dios y le pertenece solo a Él. La postración sirve para caer ante el umbral de Dios y, dejando de lado todo pensamiento personal, pierde toda la identidad de su existencia. Es decir, no queda nada de uno mismo y uno se vuelve completamente devoto a Dios el Todopoderoso. El Mesías Prometido declara, este es el tipo de oración que conecta a uno con Dios. Si una persona desea aprender sobre la verdadera oración, esta sería la clase de oración que debe establecerse, que establece el vínculo con Dios el Todopoderoso y que nos permite encontrarle. La gente suele decir que realiza muchas plegarias, pero no han podido encontrar a Dios. Sin embargo, esta es la condición que primero necesitan establecer en sus corazones. El Mesías Prometido declaró lo siguiente, y esta es la oración que la Sharia islámica pretende representar hasta cierto punto en el Salat diario, para que la oración física pueda inspirar la oración espiritual. Dios el Todopoderoso ha formado al hombre de tal manera que el alma influya en el cuerpo y el cuerpo influye a su vez en el alma. Cuando el alma está melancólica, los ojos lloran, y cuando el alma está alegre, el rostro brilla de felicidad. Y uno a veces siente ganas de reír. Del mismo modo, siempre que el cuerpo está afligido por el dolor o la angustia, el alma también padece sufrimiento. Cuando una brisa fresca anima el cuerpo, el alma también lo siente. Por lo tanto, el propósito de la adoración física es que, a través de la relación mutua entre el cuerpo y el alma puede moverse hacia el Santísimo y sea su espiritualidad la que está de pie y la que se postra. El acto físico del Qiyam, Sajda y Rukú, en última instancia, debe alcanzar un estado por el cual se convierte en un Qiyam, Sajda y Rukú espiritual. En consecuencia, es el alma la que en realidad está realizando el Sajda y el Rukú, y las expresiones físicas de felicidad y tristeza también deben reflejarse en el alma. A veces una persona se ríe y a veces llora. De la misma manera, también se deben reflejar estas emociones en su relación con el Todopoderoso. El Mesías Prometido continúa diciendo, puesto que el hombre tiene que esforzarse para progresar, si uno desea progresar, entonces uno tiene que trabajar y esforzarse. La oración también es una clase de esfuerzo. Es bastante obvio que cuando dos objetos están unidos entre sí y cogemos uno de ellos, el otro también se mueve. Pero el mero estado físico de estar presente, la referencia y la postración no sirven para nada. Si uno solo está realizando el Qiyam, Rukú y Sajda superficialmente, entonces no sirve de nada. A menos que se haga un esfuerzo para que el espíritu también pueda participar de estos movimientos de Qiyam, Rukú y Sajda. Sin embargo, esta contribución depende del conocimiento verdadero, que a su vez depende de la gracia divina. Profundizando en este tema, el Mesías Prometido declara, para alcanzar las bendiciones de Dios el Todopoderoso es importante postrarse ante Él. Se le debe buscar. Cuando se recibe el verdadero conocimiento y percepción de Dios el Todopoderoso, solo entonces puede el individuo observar la oración en el verdadero sentido. Sin embargo, para lograr esto, uno debe esforzarse y trabajar constantemente. Solo cuando uno se esfuerza y se esmera, puede alcanzar el propósito de su creación. Se puede alcanzar la verdadera piedad y adoración, como se menciona en el extracto anterior, cuando se cumplen dos condiciones. Se cumplen con los derechos debidos a Dios el Todopoderoso y los derechos debidos a la humanidad. Solo cuando uno cumple con los derechos correspondientes al prójimo, puede alcanzar la verdadera piedad y la verdadera adoración. Explicando esto, el Mesías Prometido afirma, el hecho es que la etapa más delicada y difícil es el cumplimiento de los derechos de la humanidad. La gente tiende a ofrecer sus oraciones, a venir a la mezquita e incluso a pagar su chanda, e incluso a ofrecer su vida por la causa de Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones llega un momento en el cumplimiento de los derechos humanos de nuestros semejantes, llega un momento en el que esto se hace difícil. El Mesías prometido continúa diciendo, en realidad la cuestión de cumplir con nuestras obligaciones hacia nuestros semejantes es verdaderamente delicada, porque uno tiene que afrontarlo de manera regular y se enfrenta constantemente a este juicio. Uno debe andar con mucho cuidado en este sentido. Es mi creencia que uno no debe demostrar dureza excesiva incluso a un enemigo. Algunas personas ponen todos sus esfuerzos hacia su ruina y destrucción. Es decir, tratan de aniquilar a sus enemigos. Entonces, en este proceso superan todos los límites de las actuaciones legales e ilegales. Y en su intento de desacreditarlos inventan falsas acusaciones, murmuran a fin de provocar a las personas ajenas en su contra. Decidme, ¿cuántos vicios y males derivan de estas enemistades mezquinas y triviales? Luego, cuando estos vicios se expanden, es decir, un vicio conduce a otro vicio, como cuando un niño es concebido, cuando estos vicios se multiplican, ¿hasta qué punto pueden llegar a extenderse? El Mesías prometido afirma, «Os digo en verdad, no os aferréis a ninguna enemistad personal contra nadie. Eliminar completamente el hábito de albergar malicia y rencor. Si Dios os apoya y os habéis consagrado completamente a Dios, entonces Él puede hacer que vuestros enemigos se sometan a vosotros. Sin embargo, si cortáis toda conexión con Dios el Todopoderoso y no mantenéis una relación con Él y de forma habitual mostráis desobediencia a sus órdenes, entonces vuestro enemigo más grande será Dios el Todopoderoso. Uno puede resistir la enemistad de las personas, sin embargo, si Dios el Todopoderoso se convierte en el enemigo de alguien, entonces incluso si el mundo entero viene en su ayuda será inútil. Es por eso que debéis adoptar el camino de los profetas. Es el deseo de Dios que no sintáis enemistad o rencor personal contra ninguno de vuestros enemigos. Recordad esto claramente. Solo es bendecido con honor y dignidad aquel que no alberga enemistad personal contra nadie. Ciertamente, cuando se trata de mantener el honor de Dios el Todopoderoso y su profeta, entonces eso es una cuestión completamente distinta. El individuo que no respeta y de hecho alberga enemistad contra Dios el Todopoderoso y el profeta de Dios debe considerarse como vuestro enemigo. A continuación aclara que ciertamente debe considerarle su enemigo. Sin embargo, considerar a alguien como vuestro enemigo no significa que debéis acusarles falsamente o hacer planes para causarles daño innecesariamente. No. En lugar de ello, debéis alejaros de ellos al ser vuestros enemigos y dejar el asunto en manos de Dios el Todopoderoso. Si es posible, debéis orar para su reforma. Si es posible, debéis orar por ellos y no debéis iniciar una nueva discusión o disputa con ellos. Estos son los asuntos relacionados con la purificación de uno mismo. A continuación, explicando el incidente de Hazrat Ali, dijo, Hazrat Ali combatió contra un oponente tan solo por la causa de Allah el Todopoderoso. Al final, Hazrat Ali derribó al oponente y se sentó en su pecho. Tan pronto como lo hizo, el adversario escupió a la cara de Hazrat Ali. Dios esté contento con él, a lo que éste se levantó y lo soltó de inmediato diciendo, hasta ahora luchaba contra ti solo por la causa de Allah el Todopoderoso, pero desde el momento en que me escupiste a la cara, ya hay un elemento personal en la pelea, por lo tanto, no quiero matarte por esta enemistad personal. De este incidente resulta evidente que Hazrat Ali, Dios esté contento con él, no consideraba como enemigo al individuo que sentía un rencor personal. Este es un hábito y una disposición que nuestros seguidores deben inculcarse a sí mismos. Si alguien incrementa su enemistad hacia otro por pura avaricia personal o para infligirle daño, sepa que no hay nada que atraiga más a la ira de Dios. Por lo tanto, No debemos causar dolor a nadie por simple enemistad personal. Uno no debe guardar rencor o hostilidad contra nadie por cuestiones particulares. Si encuentras a alguien que es un enemigo declarado de Dios o de su profeta, debes alejarte de él y, si te es posible, debes orar por su reforma. Además, debes responderle de manera correcta. No debe ocurrir que consideremos todo incorrecto por el hecho de que el otro sea un enemigo y no nos empeñemos en combatirle en todos los frentes. Esto es inapropiado. Que Dios el Todopoderoso nos permita comprender la verdadera esencia del taqwa y que por medio de su abundante gracia nos permita orar de la manera que consigamos su cercanía. Que Dios nos capacite para comprender las sutilezas respecto a cómo cumplir con los derechos de nuestros semejantes. Cada una de nuestras acciones, aunque se trate de actos mundanos, debe ser implementada con la intención de obtener el placer de Dios el Todopoderoso por encima de todas las cosas. Que Allah nos capacite para obrar de esta manera.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.